Los aborígenes australianos son una de las culturas más antiguas del mundo.
Nuestros relatos son más antiguos que Stonehenge en Inglaterra. Son 20 o 30 mil años anteriores a las pirámides de Egipto.
Si nos fijamos en las figuras de Wangina, son iguales que alienígenas grises.
¡Caramba! Las tallamos, las cantamos y las bailamos en nuestras historias y las pintamos para no olvidar a nuestros visitantes cuando se fueron.
Desde los albores de la civilización, la humanidad ha atribuido su origen a los dioses y otros visitantes de las estrellas. ¿Y si fuese cierto? ¿Ayudaron unos seres extraterrestres a moldear nuestra historia? Y en ese caso, ¿podrían haber confiado los secretos de su pasado a los guardianes de la sabiduría de Australia? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Los guardianes de la sabiduría. En 2015, el realizador de documentales Damien Nold publicó un archivo de más de 2.000 imágenes de ovnis tomadas en los cielos de Australia durante los 3 años anteriores.
Oh my God.
It seems to be like
it's actually morphing shape and rotating as well. This is phenomenal.
Australia es sin duda un centro neurálgico de avistamiento de ovnis. Se ha producido un crecimiento impresionante de los testimonios de avistamientos de ovnis por parte de la población, sobre todo desde la llegada de Internet. Pero todos los indicios apuntan a que los ovnis llevan decenas de miles de años visitando Australia. Tenemos testimonios en forma de pinturas rupestres aborígenes que se remontan a muchos miles de años.
Australia es uno de los continentes más misteriosos. Y los aborígenes tienen todo tipo de historias antiguas sobre dioses que descienden del cielo. Seguramente sean unos de los relatos de intervención extraterrestre más antiguos que tengamos en el planeta Tierra.
Australia fue una especie de última frontera mucho después de la colonización de América. En 1770, el capitán Cook, un explorador británico, llegó a Australia, pero no fue hasta 1788 que comenzó su colonización, y solo en la costa este, poblada por presos que los británicos llevaron desde sus prisiones.
Hoy en día, la región de Sídney que los británicos colonizaron es una bulliciosa metrópolis. Y Australia es uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Pero ocultos tras esta fachada de modernidad, se hallan cerca de 6 millones y medio de kilómetros cuadrados de territorio sin desarrollar y escasamente poblado, conocido como la estepa o el outback. Aunque para Occidente, Australia sea un país relativamente nuevo, para las casi 700.000 personas que tienen en el continente su hogar ancestral, su historia se remonta a decenas de miles de años.
Australia tiene algo muy especial. Se trata de una gran masa continental, aislada del resto del mundo durante 40.000 años. Es algo que no encontramos en muchos lugares del mundo.
Pero, ¿qué ocurrió en este continente insular durante sus decenas de miles de años de aislamiento?
Cuando los primeros europeos llegaron aquí, no conocían nada del universo, mientras que nuestro pueblo poseía un conocimiento muy antiguo del sistema estelar y de las constelaciones de estrellas. Nuestro conocimiento y nuestra sabiduría son antiquísimos.
Los antropólogos han datado la existencia del pueblo aborigen australiano hace 60.000 años. Es la cultura ininterrumpida más antigua del mundo.
Los aborígenes australianos son una de las culturas más antiguas del mundo. Ninguna otra cultura del mundo puede compararse con las culturas australianas. Poseen conocimientos anteriores a cualquier otro que exista.
El pueblo aborigen carece de lengua escrita. El arte, la música y los relatos orales son su forma de transmitir sus historias y conocimientos sagrados a las nuevas generaciones. Su pasado está recogido en varias pinturas rupestres repartidas por el continente.
Nuestras tradiciones orales, nuestros relatos, se transmiten de una generación a otra. La sabiduría y el conocimiento que nos ha dado nuestro Dios son 10.000 años más antiguos que Stonehenge, en Inglaterra, o incluso más. Son 20 o 30 mil años anteriores a las pirámides de Egipto.
Estas tradiciones antiguas están íntimamente vinculadas a la relación de Australia con las estrellas y con los seres que se dice que descendieron de ellas. Como prueba, los ideólogos de los antiguos astronautas señalan las cuevas de Kimberley, en el norte del estado de Australia Occidental, en las que hay representaciones de visitantes llamados Wanjina, héroes celestes de los clanes indígenas.
Los aborígenes tienen todo tipo de historias acerca de las figuras de Wanjina, grandes héroes y dioses celestes que manipularon el continente y crearon los ríos y las montañas, lucharon entre ellos y después se fueron. Si te fijas en las figuras rupestres de los Wanjina, tienen grandes rostros blancos y carecen de boca para hablar. Tienen unos enormes ojos negros y hay una especie de halo alrededor de sus cabezas que parece un casco espacial. En muchos aspectos, las figuras de los Wanjina son iguales que alienígenas grises. Cabe preguntarse si estas pinturas son retratos de extraterrestres.
¿Podrían ser estas imágenes retratos de extraterrestres que visitaron Australia en un pasado lejano? Y si fuera así, ¿conocen los indígenas que viven actualmente en Australia el mensaje que esconden estas pinturas rupestres?
Todos tenemos historias de gente que llegó de las estrellas a bordo de naves y que luego volvió a esas mismas estrellas. Para conservarlas y transmitirlas a las generaciones venideras, las tallamos, las pintamos y las bailamos en nuestras historias para no olvidar a nuestros visitantes. Cuando se fueron, nunca los olvidamos y tampoco olvidamos las cosas que nos enseñaron y el conocimiento que nos transmitieron.
Australia es uno de los pocos lugares donde todavía existen mitologías vivas. Podemos hablar con la gente a la que han transmitido estos relatos a lo largo de miles de generaciones, que hablan de maestros que bajaron del cielo y que otorgaron todo su conocimiento a la humanidad. Para mí esto es un tesoro riquísimo para la teoría de los antiguos astronautas.
¿Podrían los indígenas australianos, cuya cultura oral se remonta a decenas de miles de años, poseer secretos inéditos acerca del pasado de la humanidad? Quizá encontremos más pistas en la representación de uno de sus dioses celestes más importantes. Parque Acuático Nacional de Brisbane, Nueva Gales del Sur, Australia. La Reserva Natural de Bulgandri alberga numerosos lugares sagrados indígenas en los que se encuentran pinturas y tallas antiguas. Se cree que muchas de ellas tienen miles de años. En febrero de 2016, el investigador y escritor Giorgio Soukalos viajó a Australia para reunirse con el anciano aborigen Kevin Gabby Duncan para informarse acerca de una de las tallas más antiguas del lugar.
¿Qué estamos viendo?
Esta es una imagen de nuestro Dios Padre Creador, llamado Baim. Es lo que cree nuestro pueblo. Baim llegó de un lugar que llamamos Estrella del Alba dentro de Mirabuka. Mira significa estrellas y Buka significa río, es decir, la Vía Láctea que atraviesa el cielo de la noche.
Entiendo. ¿Es uno de los héroes del cielo que bajaron de la Vía Láctea?
Sí. Es un héroe celeste. Y, como puedes ver, Baim está representado con los brazos extendidos. En una mano sostiene la luna y en la otra la estrella del alba, que se parece a lo que llamamos planeta Tierra. Y estas son dos lunas que hay alrededor de la estrella del alba. Y Mirabuka, de donde vino Baim. Esta es su canoa, con la que navegó por el río de la vida en Mirabuka y a través del mundo celeste.
Ya.
Esta es la barca con la que navegó hasta que llegó a la Tierra. Luego, escaló a la cima de una montaña, la montaña sagrada del monte Yengo, que no está lejos de aquí. Y se dice que cuando llegó, sus pies despidieron un fuego que quemó la cima de la montaña y todo lo que rodeaba cada vez que se posaba.
Así que los aterrizajes producían mucho ruido, humo y fuego.
Sí. La estela de fuego que quedaba cuando Baim despegaba de la cima de la montaña hacia el mundo celeste, cuando Baim se iba, resplandecía tanto que la gente interpretaba que usaba una nave para ir y venir. Es la forma en la que explicamos los viajes de Baim.
Ya, porque en aquella época no existía ese vocablo.
Eso es.
Me parece una forma maravillosa y poética de describir las observaciones directas de cosas increíbles.
Sí. Se calcula que esto tiene entre 8 y 10 mil años de antigüedad.
¡Caramba!
Estas inscripciones y estas pinturas rupestres son nuestros libros. Mi pueblo las considera la verdad.
Aunque muchos occidentales contemplen los relatos indígenas como folclore, recientemente se ha sabido que al menos algunos son históricamente ciertos. En septiembre de 2015, los científicos que estudiaban las referencias aborígenes a antiguas subidas del nivel del mar encontraron la corroboración geológica. Por increíble que parezca, aquellos fenómenos se produjeron hace entre 7.000 y 18.000 años. Hallazgos similares que confirman la precisión de los mitos indígenas han venido publicándose desde la década de los 80. Entre ellos hay tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, impactos de meteoritos y eclipses solares en un pasado remoto.
Australia es una zona fascinante en la que personas de distintas disciplinas que investigaban varios hechos, como subidas del mar, impactos de meteoritos y animales extinguidos, han encontrado referencias a todos ellos en el folclore, que recuerda, cifra y comenta fenómenos acaecidos hace miles de años, en algunos casos entre 7 y 10 mil años. Una acumulación de conocimiento tan increíblemente duradera no se observa con mucha frecuencia en el mundo.
Sus relatos de acontecimientos ocurridos hace 12.000 o quizá más años han sido corroborados por los restos biológicos. Esto es sumamente importante, ya que si dicen la verdad acerca de sucesos geológicos, ¿podemos dar por ciertas sus historias o sus crónicas de seres extraterrestres y espirituales, de seres celestes que bajaron a la Tierra e intervinieron en los asuntos humanos? Creo que sí.
Es posible que las historias indígenas acerca de seres celestes no sean mitos, sino hechos históricos. ¿Podrían esos dioses creadores haber sido visitantes extraterrestres? Quizás encontremos más pistas en las pruebas de antiguas peregrinaciones a Australia. realizadas por egipcios. Costa central de Nueva Gales del Sur, Australia. En el Parque Acuático Nacional de Brisbane hay un misterioso yacimiento conocido como los jeroglíficos de Gosford. Son dos enormes paredes de roca de más de 2 metros y medio que contienen más de 300 inscripciones antiguas que, según los expertos, no parecen obra de los indígenas, sino jeroglíficos egipcios. Después de descifrar los textos, el egiptólogo contemporáneo Raymond Johnson sostuvo que revelan la ubicación del enterramiento del señor Nefertiru, un miembro de la familia real egipcia que falleció mientras visitaba la zona con su hermano entre los años 2637 y 2614 a.C.
Esto es precioso.
Lo sé.
Mientras visitaba el lugar en 2016, Giorgio Tsoukalos se reunió con el teórico de los antiguos astronautas Ivan Strong para ver de primera mano estas enigmáticas inscripciones.
¡Caramba! Esto es increíble. No tenía ni idea. Esto no se parece en nada a las fotografías. ¿Qué dicen estos jeroglíficos?
Al menos una pared habla de dos hermanos, dos príncipes que llegaron aquí desde Egipto. Su barco naufragó y uno de ellos acabó recibiendo una mordedura de serpiente y murió. La teoría es que fue enterrado aquí y por eso los jeroglíficos están en este lugar, porque murió aquí. Pero hay otros lugares en los que existe una mezcla de símbolos. Esta parte tiene un estilo más filosófico y astrofísico. Y sus símbolos tienen todo tipo de mensajes esotéricos.
¿Todos estos símbolos han sido interpretados por los egiptólogos?
Bueno, lo cierto es que hay varias personas que ya lo han hecho.
¿Y cuál fue su conclusión?
Raymond Johnson fue una de las primeras personas que vino y los tradujo. Envió algunas traducciones al doctor Abu Diagazi de la Biblioteca del Cairo, que le dijo que estaba en lo cierto. Es algo que llaman protoegipcio.
¿Qué antigüedad calculas que tienen?
Debido al predominio, al menos en una pared del protoegipcio, creemos que tendrán unos 4.600 años.
Vaya, ¿hay alguno que te llame especialmente la atención?
Desde luego, sígueme hasta aquí abajo y te lo enseñaré. A este lo llamamos el jeroglífico del ovni, porque es así como ha venido llamándolo la gente, ya que se parece a un ovni.
Desde luego, tiene la forma típica de un ovni. Tiene los rayos, o como se llamen. ¿Qué le dirías a alguien que sostuviera que esto no es un ovni? Que puede simbolizar otra cosa, pero no es un ovni.
Creo que alguien sugirió que podría ser una gema, pero este símbolo es completamente distinto. Está al revés y no encaja. Es uno de los símbolos que no encaja en el canon.
En tu opinión, ¿por qué crees que los egipcios realizaron un viaje tan largo hasta Australia?
Estoy seguro de que buscaban saberes esotéricos.
¿De los aborígenes?
Sí.
Existen relatos aborígenes acerca de la llegada de los antiguos egipcios, de sus visitas mucho antes de la llegada de los europeos. Naturalmente, compartíamos nuestras ceremonias con ellos, porque tenían creencias similares a las nuestras. Los egipcios tenían la misma relación espiritual con el mundo celeste.
Hay muchas historias en todo el continente, no solo aquí, sino procedentes de todo el continente, que hablan de los que llegaron por el mar, llegaron a estas tierras y se llevaron con ellos parte de nuestro conocimiento y de nuestra sabiduría. Si investigas, en las últimas pirámides que encontraron, hallaron bumeranes hechos con corteza de árbol de aquí. Y hay jeroglíficos en los que aparecen hombres negros lanzando los bumeranes para cazar patos y ocas. La pregunta es, ¿cómo pudieron pintarnos y grabarnos en sus paredes si no vinieron aquí? Y si aquel encuentro y aquella relación no hubiera sido importante, no la habrían representado. Tuvo que ser importante, y por eso la registraron.
¿Artefactos aborígenes encontrados en Egipto? ¿Jeroglíficos hallados en Australia? ¿Podría este continente haber sido un lugar de peregrinación de visitantes que buscaban un vínculo directo con los llamados dioses? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que en una estructura megalítica perdida en el tiempo pueden encontrarse más pruebas de este vínculo extraterrenal. Mulumbimby, Nueva Gales del Sur, 1939. Frederick Slater, presidente de la Sociedad Australiana de Arqueología, fue encargado de investigar el descubrimiento de un complejo conjunto megalítico aborigen, formado por 188 megalitos. Slater llamó a este conjunto el Stonehenge de Australia y se convenció de que se trataba de uno de los templos más antiguos del mundo, anterior a los hallados en Europa y Oriente Medio.
Frederick Slater pensó que el yacimiento que estaba investigando formaba parte de otro mucho mayor, íntimamente relacionado con la ley sagrada, los mitos y las leyendas de los aborígenes. Con el tiempo, Frederick Slater comenzó a sugerir que en vez de trazar la evolución del hombre a partir de África, lo hiciéramos partiendo de Australia. Dio un salto enorme y declaró que, en la antigüedad, los aborígenes australianos estaban más avanzados que cualquier otra cultura del planeta de la que él tuviera conocimiento. El resto de la comunidad académica lo declaró prácticamente demente. A los propietarios del terreno les dio tanto miedo la polémica que arrasaron todo con excavadoras.
En las islas británicas y en el resto de Europa hay muchos círculos megalíticos. Stonehenge es uno de los más conocidos. Todos ellos están relacionados con observatorios astronómicos. Este Stonehenge aborigen podría alterar profundamente nuestra concepción de los aborígenes y del grado de sofisticación de su sociedad, puesto que tenían instalaciones astronómicas que les ayudaron a observar los cielos de la misma forma que los megalitos de Europa.
Para nuestro pueblo, era algo más que pinturas, tallas y colocación de piedras. Todo estaba dispuesto según las constelaciones de las estrellas para señalar nuestro vínculo con el mundo celeste del que provenimos.
¿Podría el Stonehenge aborigen australiano ayudarnos a entender los otros conjuntos megalíticos que se hallan esparcidos por el mundo? Y si es así, ¿podría ser un recuerdo permanente de una relación trascendental con otro mundo? El Monte Uluru, también conocido como Eyers Rock, está situado casi en el centro del continente y a 2.000 kilómetros de la gran ciudad más cercana. Esta anomalía geológica es una de las mayores formaciones rocosas aisladas del mundo. Tiene más de 3 kilómetros de largo y se alza 335 metros. Aunque solo es la parte expuesta de una gran formación rocosa vertical que se hunde 5 kilómetros más bajo la tierra.
Es un monolito sedimentario descomunal en medio del desierto. Los geólogos no pueden explicar cómo se formó Eyers Rock. Es casi como si lo hubieran levantado de otro sitio, traído hasta el centro del continente y arrojado allí.
Para la población indígena, Uluru es uno de sus lugares más sagrados y un destino de peregrinación porque se considera el ombligo del mundo.
Para las cosmologías aborígenes, muchas veces el mismo paisaje es una especie de Biblia y de cielo unidos en uno. Por tanto, en lugares como Uluru, Eyers Rock, esa roca tiene una gran significación porque sobre ella los aborígenes proyectan sus recuerdos culturales del momento de la formación del mundo por espíritus celestes que llegaron a la Tierra.
Las historias creacionistas del monte Uluru están relacionadas sobre todo con la serpiente del arco iris. Se dice que este ser divino surgió del cielo en los albores del tiempo. En su vientre se encontraba toda la creación, incluidos los primeros seres humanos.
La serpiente del arco iris, a la que llamamos Gría, está relacionada con las naciones aborígenes de toda Australia y nos vincula a todos los aborígenes, porque se considera un símbolo muy sagrado de la creación.
Un anciano con el que tengo mucho contacto nos contó una historia acerca de Uluru bastante fascinante. Resulta que salimos de una lanza que atravesó el espacio desde las Pléyades y que alcanzó la Tierra en el punto donde está Uluru. Así que Uluru y la historia de la creación por medio de la serpiente del arco iris podrían indicar un momento de nuestra historia de siembra de vida por parte de los antiguos astronautas.
Hace mucho que los ideólogos de los antiguos astronautas sostienen que la Tierra fue germinada por antiguos visitantes en un pasado remoto. ¿Podría ser cierto? Y si lo fuera, ¿reflejan los relatos aborígenes esta realidad?
Cuando llegaron los primeros europeos, el capitán Philip, un marinero inglés, plantó la bandera británica en Sídney y preguntó lo siguiente a los aborígenes: ¿de dónde venís? Y nuestra gente señaló el cielo. Philip no podía creer que esa gente tan apegada a la tierra dijera que venía del mundo celeste.
¿Podrían los seres humanos haber sido sembrados en la Tierra desde otro planeta, como sostienen los aborígenes ancianos? ¿Y podría esta verdad estar inscrita en el paisaje australiano y conservada para las generaciones futuras? Los investigadores sugieren que algunos lugares sagrados aborígenes siguen siendo puestos avanzados extraterrestres. Montañas Azules, Australia. Por todas las paredes de la cueva de manos rojas hay impresiones de manos de hombres, mujeres y niños aborígenes. Este arte rupestre es un testimonio de su paso por la Tierra hace cientos o incluso miles de años. Según los ancianos, este sitio servía de lugar de iniciación para los guerreros jóvenes. Y fue aquí donde los dioses celestes transmitieron la sabiduría colectiva de la Tierra a las nuevas generaciones.
Grabábamos nuestras imágenes, por ejemplo, nuestras manos, en las paredes de la cueva cuando éramos niños. Y lo mismo se hacía generación tras generación. Las Montañas Azules son una zona muy sagrada. Los lugares altos son especialmente sagrados porque en ellos estamos más cerca de Bein, de Dios.
El monte Yengo, el punto donde se posó el dios creador aborigen, está ubicado aquí, en la cordillera de las Montañas Azules. Curiosamente, la zona es bien conocida por las misteriosas desapariciones de numerosos montañeros, excursionistas y soldados, además de innumerables avistamientos de ovnis.
Las Montañas Azules de Australia han ganado fama internacional como punto neurálgico de avistamientos de ovnis y otros misterios. En las Montañas Azules hay muchos misterios. Excursionistas, senderistas y exploradores, todos tienen historias de misterio. Gente que desaparece, túneles extraños, ruidos raros y visiones de criaturas extrañas. Los avistamientos de ovnis en las Montañas Azules han suscitado muchos artículos en revistas, programas de radio y libros. En las últimas décadas, muchas personas han ofrecido pruebas y han contado sus propias experiencias.
Tenemos un gran historial de cientos de avistamientos. Yo mismo he reunido unos 800 avistamientos de ovnis y el número sigue creciendo. Tenemos historias de ovnis relatadas por los primeros colonos que se remontan a la década de 1850. Hay una de la década de 1890 de unos granjeros que estaban sembrando cuando una nave plateada apareció por la garganta. Se quedaron observándola hasta que desapareció. Antes de que anocheciese, regresó y aterrizó. Asombroso. Uno de los granjeros cogió su rifle y salió para ver qué pasaba. Y entonces la nave volvió a despegar. Yo diría que las montañas azules han servido de punto de contacto de los extraterrestres de una civilización avanzada del espacio.
Lo que resulta interesante destacar es que en el planeta hay varios cordones umbilicales. Este lugar en particular está a una latitud negativa de 33 grados, lo que significa que está alineado con el centro de la galaxia. Dicho esto, existe un paralelo que corta el meridiano 33 en un punto que se cree recibe visitas continuas desde distintos lugares de nuestro sistema solar, nuestra galaxia o incluso más allá de ella, desde los confines del universo.
Wow.
Yeah, did you see that, babe?
Hay mucha actividad ufológica. Se trata de una especie de puerta o portal estelar a otra dimensión que quizá permita saltar al hiperespacio. Por algún motivo, Australia fue el lugar donde colocaron ese portal hiperespacial que utilizan los extraterrestres.
¿Podrían ser las montañas azules australianas una salida al espacio? ¿Podría explicar esto los extraños fenómenos observados en toda la zona? Y si es así, ¿tienen alguna relación con la tribu aborigen local?
Los ancianos cuentan que algunas personas han viajado a la estrella del alba y han regresado. No sería una abducción, sino que se fueron voluntariamente y después regresaron. Los aborígenes australianos están vinculados y relacionados con lo que llamamos extraterrestres y ovnis desde hace decenas de miles de años. Su existencia no les causa ninguna perplejidad y son capaces de distinguir entre los distintos tipos de visitantes de lo que llamamos espacio exterior.
Esto no es nuevo, ha ocurrido miles de veces. ¿Y cómo lo sabemos? Por los vestigios que han dejado los antiguos. Solo un loco podría decir que somos los únicos en la inmensidad del espacio.
¿Podrían los australianos indígenas tener una relación continuada con seres extraterrenales? ¿Seres que llevan miles de años visitando el continente? Los ideólogos de los antiguos astronautas sugieren que un rito aborigen, conocido como el sueño, arroja más pistas acerca de contactos con extraterrestres. A 800 kilómetros de las bulliciosas calles de Sydney, llenas de trabajadores y turistas, unos ancianos aborígenes, conocidos como los hombres de las enseñanzas, se preparan para la ceremonia del sueño. Un rito sagrado que representa un concepto igualmente sagrado para esta cultura y que además trasciende el tiempo lineal.
Al principio había unos grandes espíritus que vinieron de las estrellas y cayeron en este lugar.
Los ancianos, que son los jefes espirituales de los pueblos aborígenes, no solo usan cánticos, sino que emplean técnicas hipnóticas como el didgeridoo, un instrumento que emite una especie de murmullo. Y que altera la conciencia. Así conectan con la dimensión temporal del sueño, con mundos no vistos, para comunicarse con sus antepasados, los dioses celestes. La dimensión temporal del sueño es un enorme almacén de sabiduría, imágenes e historias acumuladas. Es como otras tradiciones basadas en la creencia de que hay un lugar donde se guarda todo el pasado y al que los ancianos pueden acceder en estados alterados de la conciencia.
Probablemente no haya ningún concepto tan fundamental en la cosmología aborigen como el de sueño. A veces se denomina dimensión temporal del sueño porque se refiere al comienzo mítico del tiempo, pero su importancia radica en que trasciende el tiempo. Lo que quiero decir es que para ellos el tiempo no acaba y desaparece.
Los ideólogos de los antiguos astronautas sugieren que el concepto de dimensión temporal de sueño es muy parecido a la antigua idea hindú de los registros akáshicos, una reunión de conocimientos pasados, presentes y futuros que se cree que se hallan en una forma no física de existencia, conocida como plano astral.
Los registros akáshicos son una especie de holograma gigante, un mundo holográfico en el que podemos ingresar para obtener sabiduría, acceder a conocimientos y quizá entrar en contacto con seres extraterrestres. Es muy destacable que los aborígenes posean este concepto de dimensión temporal del sueño, que no solo se relaciona con los registros akáshicos, sino también con la idea del paradigma holográfico.
En 1997, unos físicos teóricos propusieron una idea revolucionaria denominada paradigma holográfico. Curiosamente, esta teoría se corresponde con el antiguo concepto compartido entre los indígenas australianos y la tradición hindú. La teoría del universo holográfico sostiene que el mundo que vemos es una mera proyección bidimensional. Lo que percibimos como objetos son en realidad fragmentos proyectados de datos.
Existe una idea fascinante, según la cual quizá el universo no sea tridimensional, sino una proyección de una especie de pantalla bidimensional, un holograma. Algo como el Matrix de la película. Nos movemos dentro de algo que parece tridimensional, pero en realidad es una ilusión.
Aunque esta sorprendente teoría parezca descabellada, en 2013 unos investigadores de la Universidad de Ibaraki en Japón descubrieron que el modelo es matemáticamente factible y podría ser correcto.
Tenemos un paralelismo entre la dimensión temporal de los sueños de los aborígenes australianos, los registros akáshicos hindúes y la teoría del universo holográfico. Es como si una tecnología alienígena estuviera concentrando toda la información del universo en un punto.
Es posible que los jefes ancianos aborígenes accedan a un plano extraterrenal cuando realizan sus ceremonias. Un plano que nuestras mayores mentes científicas aún no entienden en su totalidad. Y si es así, ¿es esto una prueba de una relación continuada entre esta cultura indígena y seres extraterrestres avanzados?
Debemos recordar que los aborígenes son nuestro último vínculo directo con nuestro pasado extraterrestre. Y es algo digno de ser escuchado, porque si hay algo que tengo claro hoy en día, es que esas historias contienen un mensaje muy nítido. No estamos solos en el universo.
Nosotros somos los extraterrestres. Nuestro cuerpo está hecho en esta Tierra, pero nuestro espíritu proviene de la estrella del alba. Venimos de otro lugar, de otro mundo. Nos trajeron aquí hace mucho tiempo para poblar este planeta que todos llamamos Tierra.
¿Podrían los guardianes de la sabiduría aborigen ser un vínculo directo con nuestros creadores extraterrestres? ¿Y podrían contener sus tradiciones secretas, mensajes que la humanidad aún no ha descifrado? Estamos en el umbral de una nueva era de ciencia y conocimiento que quizá nos permita descubrir que las crónicas de la cultura viva más antigua del mundo no solo revelan nuestros auténticos orígenes, sino también nuestro destino.